Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. Nuevamente, como cada jueves, estamos muy contentos porque además el día de hoy el señor Gis, el señor Pelón, pues tiene una invitada que es muy interesante lo que hace y todo lo que... Yo quisiera, señor Gis, que me la presentes y que además me digas qué fue lo que te latió tanto de esta señorita.
No, pues muchas cosas, pero, o sea, pero además, y de entrada la forma en la que nos, ya nos empezamos a conocer un poco más... Fue pues esplendorosa, en mi opinión. Bueno, primero, una bienvenida a Andrea Rosa María Malish de los Monteros del Sagrado Corazón. Bienvenida, Rosa Malish.
Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme.
Oye, ¿dónde estás físicamente tú? ¿Dónde vives?
Es una pregunta un poco complicada de responder. En este momento estoy en Guadalajara y generalmente radico entre La Hierbabuena, Colima, y aquí en Guadalajara o en Zapopan.
Órale, la hierbabuena.
Ahí en Colima es donde tienes este proyecto de permacultura.
De Rancho Sol Rosa, sí, así
sí,
es.
Ok, sí, sí. Uh-huh. O sea, a la hora que Trino me dice, a ver, esta tal Rosa Malish, ¿qué onda? ¿Por qué la estás poniendo aquí en el
No ruedo dije, dije, ¿y esta señorita que se dedica?
Respetable señorita, por favor.
¿Y esta fulana? No, ay, ay, ay.
¿Qué pasó?
No, entonces yo le dije, no, pues una tipaza, bien trucha. Sí. Guapa, con una gracia muy chida, que yo la ubico como medio hiposa o ex hippie, uh-huh. Ahorita metida en cosas de activismo femenino, feminista, uh-huh. Uh-huh. Y se me pasó decirle justo esto de la permacultura, pero en eso andas ahorita, muy chido, ¿verdad?
Pues ando oscilando entre las dos. Rancho Sol Rosa tuvo que ponerse en pausa un momento porque nos estamos expandiendo. Por fin conseguimos al socio capitalista que tanto necesitábamos para crecer. Entonces nos mudamos de terreno y estamos en una etapa de planeación, como de gestación, para lo que sigue. Porque lo que sigue es un proyecto bastante más grande, más ambicioso, por así decirlo. Entonces por eso es que me vine a Guadalajara y también para... pues experimentar de nuevo la vida citadina, que también me atrae muchísimo.
Sí.
Y por eso estoy haciendo lo de Conspicua, que son las reuniones de mujeres en donde nos juntamos a platicar sobre sensualidad, sexualidad y erotismo, pero con un enfoque más que al cotorreo, sino al bienestar.
A ver, platícanos eso.
A ver, es que te dije, Trino, son muchas ramas diferentes. O sea, digo, sí, primero, no, o sea, ahí te va. O sea, cuando la conocí yo, habrá sido, a ver, Rosa, o sea, hará unos, ¿qué? ¿4 años? ¿Por ahí? ¿5? No sé, por ahí. Pero, sí. Pues estábamos nosotros en nuestras sesiones habituales de que te folle un pez, el señor Mauricio Lara y un servidor.
Un saludo al mismísimo.
Un saludo. echando ahí nuestro desmadrillo. Y y Rosa se conectó, como que le latió el rollo y nos dijo, pues yo voy a hacer en un paseo, voy a ser su novia. Y voy a ir a un paseo.
Yo estaba
de que
dispuesta a casarme con los dos, entonces
¿sí?
Me fui con vestido de novia para ver si jalaban.
Y
no,
¿verdad?
No accedieron, pero yo cumplí con mi parte, ¿no?
No, es que sí, nos dejaste, pero realmente atolondrados. Fue una maravilla, Trino. Imagínate ver caminar desde una cuadra antes, vemos y dijimos, ay, cabrón, sí viene vestida de novia, cabrón. O sea,
venías con tenis, pero con tenis, vestido de novia y tenis.
Con botas, no, con botas.
Con botas. No, sí. Una imagen así esplendorosa, realmente. O sea,
hay foto y todo.
Sí, sí. Uh-huh. Que vamos a hacer que nuestros productores la suban.
Uy,
pero,
a ver si la encuentran, sí. Esa no se las pasé.
Y entonces bueno, ahí empezó, digamos, ahí bajó de la virtualidad, Rosa Malish, y la conocí de carne y hueso, uh-huh. Y pues ahí nos hemos seguido siguiendo en redes y diferentes,
¿Qué estudiaste tú de carrera o estás estudiando? ¿Qué es lo que, tu objetivo de vida fue en un principio qué?
Era, es que eras hippie.
Sí, o sea, también es otra pregunta un poco complicada de responder, pero puedo hacer el intento por aclarar. Yo estudié el viaje prácticamente en todos los sentidos. O sea, entré, según yo iba para psicología, fotografía también me latía mucho, pero la neta es que las escuelas y yo como que no. Yo más bien traía como mucha inquietud y la neta también como mucha depresión. Entonces dije, no, yo no estoy ahorita para la escuela, mejor me puse a viajar y a buscar cosas que me acercaran, la neta, al placer, ¿no? Entonces, entre que la fiesta, entre que el viaje, y a partir de ahí empecé a descubrir cosas que me atrayeron mucho, como la medicina natural, me di cuenta que también una manera de abordar la mente es por medio del cuerpo. No, o sea, un cuerpo sano ayuda a que tengas una mente sana. Entonces me clavé mucho en herbolaria, en masajes terapéuticos, en ayurveda, que es la medicina tradicional de la India.
¡Una hechicera!
Más o menos. De hecho, a partir de ahí fue que empezó mi acercamiento con ciertas comunidades indígenas y me acerqué mucho a las medicinas, bueno, a las plantas de poder, que llaman algunos, ¿no? Entonces las estudié mucho. Al principio sí como que de una manera un poco hedonista y muy experimental, pero poco a poco me fui dando cuenta que había muchísimo material ahí para tomarse más en serio. Empecé a tener unos despertares espirituales, por así decirlo, muy fuertes. El viento, ¿no?
Sí, no manches, se vio muy padre, amigos. O sea, mientras nos decía eso, un viento le hizo volar
su cabello. Iba a seguir, pero bueno.
Y se vieron ahí, te fijaste, algunas plantas medicinales volar.
Sí, como susurrándole cosas. Sí,
me susurran todo el tiempo, ya ni siquiera me las tengo que comer.
Oye, me acordé ahorita que tú en algún momento te fuiste a la pizca de mota, ¿no? A Estados Unidos.
Sí, estuve allá ya en... Bueno, no, solamente estuve en una ocasión. Iba a ir una segunda vez, pero a la hora de la hora me agarró otra chamba mucho más conveniente en la ciudad de Oakland. Ajá. Entonces sí, estuve allá también, trabajando de cerca con la marihuana.
¿Qué tal está de matada esa chamba de piscar mota?
Es una chinga. Y, o sea, conviene si estás dispuesto a sacrificar tu comodidad, obviamente. Sacas muy buena lana en muy poco tiempo, pero es muy demandante. Y también alguna observación que me gustaría hacer es que, o sea, te puede ir tan bien que puedes llegar a tener en un periodo corto de tiempo más dinero del que nunca has tenido. Entonces, si no tienes una meta específica, te lo puedes chingar de volada y te vuelves adicto a esta chamba.
Okay.
¿No? Y quieras que no, pues no es una carrera en donde tú estés evolucionando mucho, ¿no? O sea, es ir a hacer lo mismo. Y hay gente que lleva 5, 10, 15, 20 años haciéndolo y ¡hombre!, lo que hacen es que se van 5 meses y viajan el resto del año, se van 3 meses y viajan el resto del año y vuelven, o lo reinvierten en sus proyectos. Pero yo digo, bueno, si lo reinviertes en un proyecto, pues eventualmente el proyecto debería ya andar y no depender de que te vayas al trimming,
claro,
¿no?
Claro.
Pero está interesante, digo, también tiene sus riesgos, ¿no? Para empezar, pues no es legal. O sea, no te dan permisos para irte a hacer eso. Ajá. Y también hay un riesgo fuerte porque, o sea, si te vas a trabajar de ilegal, pues eres un cero a la izquierda ya. Ajá. Y puedes desaparecer. Hay zonas en especial en donde se sabe que hay muchísimos desaparecidos y pues no hay nadie que proteja o que busque a estas personas. De hecho, hay una serie que se llama Murder Mountain, según yo está en Netflix, y habla más de eso.
Wow.
Sí.
Oye, ¿y es común que, digamos, los chavos que andan ahí en ese rollo chambeando, que se la pasan hasta el queque todo el día? O
más o menos, sí, pues es que tienes la mota ahí, ¿no? Entonces, conforme puedes trabajar, tú puedes ir agarrando y forjándote o llenando tu pipa y fume. Uh-huh. Y pues eso también es algo interesante, ¿no? Es un arma de doble filo. O sea, suena el sueño, ¿no? De que me la paso pacheco trabajando con mota. Pero a la hora de la hora, o sea, no sé, si tienes como antecedentes o una predisposición psiquiátrica o psicológica, creo que allá o acá, si empiezas a fumar mucho, o sea, te puedes volver paranoide, esquizofrénico. Sí. Y pues simplemente estar pacheco todo el tiempo, o sea, está cool y no. O sea, no das el ancho.
Te puedes desubicar medio cabrón, sí.
Puedes ubicar, no te vuelves, o sea... te vuelves más informal, de cierta manera. Tu memoria empieza a decaer. En general, el desempeño es menor, según yo. Hay gente que puede vivir su vida súper pacheca. Yo, la neta, no.
No, es
yo
que
prefiero
es,
no.
Es algo que también, como obviamente sabes que el Santos y la Tetona Mendoza y los personajes que hacemos, tanto Gis como yo, los personajes fuman mota de repente y demás. Entonces, vamos a lugares a presentarnos nuestros libros y demás, y hay chavos, jóvenes que nos dicen, oigan, y ustedes siendo pachecos, ¿cómo es que se les ocurren las ideas? Entonces nosotros les decimos, no, es que, momento, esto lo hicimos, lo empezamos a trabajar, Ya, pues, casi los 30 años de edad, Gis y yo. Uh-huh. Es decir, uh-huh. Y yo no era... Es más, la fama que tiene Gis de Pacheco, pues, creo que dejó de fumar cuando tenías como 24, 25 años, porque se fumó toda antes. Y
sí, te encargué el changarro después.
Sí, y luego después yo empecé por ahí de los 30, 31 años a fumar mota, pero no para trabajar, porque eso no se puede. No puedes tú trabajar con eso. Es una parte en la que dices... Ya llegó el viernes, es de noche, quiero ver una película que no me llame mucho la atención. Tampoco voy a ver una película Tanet, ¿verdad? Una cosa así es complicadísima de entender. Uh-huh. O sí. Pero ya Pacheco y dices, pues es que nomás quiero relajarme. Es un relajante muscular. Pero no sirve, por supuesto, ¿no? Para que sea el día a día. Yo al contrario digo, esa gente que tiene esa capacidad de todo el día andar Pacheco, yo no creo que sea tan productivo. Entonces, sí, es una parte que, como bien lo dices... Son opciones y es algo que también es educativo. Ahí están las drogas, por supuesto. En vez de prohibirlas, hay que darles como de alguna manera esa distancia y darles educación a la gente que le quiera pues, llegar a eso, ¿no?
Total, estoy súper de acuerdo con eso que dices. O sea, creo que estas plantas, o no solo las plantas, ¿no? Sino también los sintéticos, o sea, son sustancias a las cuales hay que acercárseles con mucho respeto y dejarlas para momento de ocio, o de fiesta o de introspección, pero en cualquiera de los tres casos hay que hacerlo con una intención muy clara de por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo y considerar la dosis y el entorno, o sea, porque una cosa es cómo a ti te cae la sustancia, otra cosa es qué tanto te metes y otra cosa en dónde estás, si realmente estás seguro y si puedes aprovechar esta sustancia al máximo. Y yo soy súper pro drogas, la neta,
sí,
pero sí. La cuestión es esta, o sea, para mí es un acercamiento con mucho respeto y con mucho conocimiento, con mucha educación, como mencionas, Trino, o sea, son las sustancias pueden llegar a ser muy peligrosas aunque sean naturales. No, claro. O sea, la motita, que es como lo más convencional, neta, te puede hacer vinito. Que tengas un brote psicótico. El vino, el ¿no? El tabaco, el café, o sea, tantas sustancias que están muy normalizadas y neta hacen muchísimo daño.
Claro, por supuesto. Porque
uno no se mide, porque uno no se educa, ¿no? Y creemos que porque ya son, o sea, las puedes conseguir fácil, ya es razón suficiente para que la puedas consumir tanto como tú quieras. Y
o sea, neta es que... supongo que tuviste, como en el camino de varios de los que nos han gustado las sustancias, uh-huh. Ahí derrapones en el camino, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto.
Y quiere uno, pues, pensar que ha agarrado cierto callo o ciertas, uh-huh. Como ahorita lo estás diciendo, tratar de seguir ciertos lineamientos para hacerlo chido, ¿verdad? Digamos, entre los alucinógenos te quedaste con una muy buena espina de alguno, o sea, ¿cuál se quedó ahí rondando más en tu, o se ha quedado más rondando en tu vida?
Yo creo que mi favorito son los hongos, los psilocybe cubensis son los que más me ha acercado, digo, he probado diferentes tipos de hongos, pero los anisidro, que son los psilocybe cubensis, que están aquí muy cerca, son los que más frecuento.
Una maravilla de la región.
Son geniales, sin embargo, así como mencionas que pues hemos tenido de rapones, claro que he tenido, o sea, me he consumido de más o he consumido en entornos en donde no me la paso nada bien y nada más quedo tripeadísima. Ajá. Veo a la gente así como que medio dudosa, yo me siento incómoda, o sea, mal vibroso el asunto.
¿Tuviste alguna etapa así reivera, así de rompe y rasga?
No le llamaría raver porque no iba a raves, pero la verdad es que sí llegué a echar party muy denso, muy electrónico en la noche. Sí, sí tuve mi rachita que fue más o menos entre los 18 y los 22. Ahorita tengo 29. Entonces ya llevo rato mucho más calmada. Me sigue gustando la fiesta, pero siempre he sido muy selectiva y conforme he crecido me he vuelto cada vez más selectiva con todo, con mi compañía, la música, con las drogas, con todo.
Ya eres bien elegante en tu
Pero además tu entorno que lo platicas, que te vas a la hierbabuena y todo esto, es porque estás haciendo algo que va más allá de esto también, ¿no? O sea, estás en la onda de cultivar tu espíritu y demás. Tienes ahí, ¿qué haces en la hierbabuena?
Mira, en la hierbabuena tenemos mi hermana y yo Rancho Sol Rosa. La intención es compartir información respecto a la permacultura. Ahora, desde mi concepto, la permacultura es una manera de abordar la experiencia humana considerando el planeta entero. Plantas, animales, hongos, a las demás personas. Entonces, pues, pintan a veces la permacultura como una flor y es el centro y tiene varios pétalos, ¿no? Un pétalo es, por ejemplo, ambientes construidos, otro es educación, otro es salud. O sea, la permacultura es muy amplia y es un aproximamiento de manera sustentable y sostenible a todas estas cosas, ¿no? La cosa es no acabarnos los recursos, siempre devolver a la tierra, y no como por el plan hippie, amor y paz, ya sabes, abundancia para todos, sino pues para que podamos seguir sobreviviendo y para que estemos sanos, ¿no? A mí la permacultura me llamó mucho la atención porque, o sea, yo pasé como del péndulo de la depresión y el sinsentido al hedonismo, y la perma se me hace como muy equilibrada porque toma en cuenta mi bienestar y el bienestar de los demás para que todos, como un organismo, parte de un mismo organismo, podamos estar saludables y disfrutar tanto del placer como de las obligaciones que se tienen que llevar a cabo para que podamos seguir estando equilibrados.
Digo, una, ¿no?, de las cosas que hay que, supongo, tomar en cuenta para una cosa de este tipo es que sea rentable, ¿no? O sea, entonces me imagino que, no sé, se están planteando, ¿van a estar produciendo algo ahí o van a recibir gente y educarlos? O
cómo, ese ha sido un proceso muy interesante, porque el primer año y medio que estuvimos en otro terreno en Cuauhtémoc, en el rancho de mi abuelo, nos lo prestó como para hacer el cáliz del proyecto, ¿no? Y nos dedicamos únicamente a la educación. Sí teníamos programa de voluntariado para llevar a cabo la huerta, construimos una cocina con nuestras propias manos, hicimos varias cositas muy chidas, y también dábamos cursos de permacultura básica entre mi hermana y yo, pero la intención más bien era convertirnos en un espacio anfitrión en donde pudiéramos invitar maestros mucho más expertos que nosotras a dar las clases, y pues nosotras nos encargábamos de asegurarnos de que todo estuviera en orden, ¿no? Ajá, o sea, que hubiera espacios demostrativos, proveer la comida, el espacio de alojamiento que siempre era acampando. Entonces, pues era así como hacer que fuera fácil para la gente estar conviviendo en la naturaleza, pero cómodamente y aprendiendo al mismo tiempo.
¿No se podría parecer, Trino, a lo de nuestro, digo, a nuestro camarada Mayorga que tiene su rancho?
Sí,
porque,
sí, sí.
O sea, no sé, no, creo que no lo conoces tú, Rosa. Salvador Mayorga tiene un rancho en donde se metió en una especie de circuito de eco, o no sé cómo se les llama,
ecoturismo,
y que llegan, okay, chavos de otros lados, y por chambear un rato ahí los dejan estar alojados.
Será woofing, bueno, si es una plataforma internacional se llama woofing, y quizá sí, es otra cosa semejante, en donde sí nos unimos entre ecoaldeas y centros ecoturísticos para estarnos, más bien para estar recibiendo personas que estén interesadas en aprender, y pues se les deja vivir y comer ahí a cambio de que colaboren, ¿no? Porque pues estas chambas son pesadas, se necesitan muchas manos. Sí. Y bueno, lo que iba respecto como a la parte de dónde sale la lana, porque es súper importante que haya lana, ¿no? O sea, sí dábamos cursos, pero después de este año y medio de calarle nos dimos cuenta que los números no nos daban. Ajá. O sea, no le perdimos, pero tampoco le estábamos ganando. Y la realidad de las cosas es que por más hippies que queramos ser o por más pachamámicos, la neta es que pues se necesita lana. Vivimos en un entorno capitalista y no podemos ir en contra de eso. Entonces, para integrarnos, de hecho, por ahí va el tema de la expansión y la planeación que estamos viviendo ahorita. Queremos poner un centro ecoturístico en donde tenemos unos bungalows para que tú te puedas hospedar, te interese o no la permacultura, te interese o no aprender. Si tú te quieres desconectar de la ciudad e ir a alojar un entorno natural, tú puedes ir y te sumergimos, quieras o no, en la permacultura. ¿Por qué? Porque estás rodeado de huerta, porque estás rodeado de bioestanques, porque el baño es seco.
Es lo que te iba a preguntar, que cómo es el paisaje, qué tipo de campo es.
Es un sueño, luego me encantaría invitarlos.
Mira, apareció ahí una foto. Ahí
se me hace que va a haber fotos.
Está padrísimo. Es digamos, ¿cómo se le llama eso? ¿Pradera media?
Mira, esas fotos a las que ustedes tienen acceso ahorita, sí es más como praderoso, medio seco, la neta, porque es en una zona en donde hay mucha caña y mucha ganadería, entonces sí estaba muy erosionado el suelo. Ajá. Sin embargo, en el nuevo terreno, que igual los invito a ver más bien en el Instagram de Rancho Sol Rosa, ahí ya hay algunas fotos del terreno nuevo, y es mucho más boscoso. De hecho, está al pie del volcán, entonces pues ya hay mucha más vegetación, el volcán se ve cerquititita.
Qué chido.
Hay muchísimo turismo que se enfoca en el avistamiento de aves, hay mucho cafetal. De hecho, sí, dicen que sí, a mí todavía no me toca, pero dicen que hay muchísima actividad paranormal.
Eso.
Crecen un chingo de hongos, by the way.
¿Ves? Mira, sí. pero además, esta pregunta, digo, es, ¿eres vegetariana?
No. Evito el consumo de carne al máximo. Sí. Nunca cocino carne, a pesar de que siempre cocino, nunca cocino carne y procuro dejarlo para ocasiones muy especiales. No sé, en una comida familiar no me voy a poner a pelear que porque solo hay carne. Bien. Y si yo me voy a comprar cosas, procuro que sean animales de libre pastoreo. Desde el huevo y la carne, el pollo, todo que sea de libre pastoreo, porque en algún punto de mi vida fui vegetariana y me pareció muy limitante, sobre todo porque en esa parte de mi vida yo viajaba. Y en algunos pueblitos, claro, a ciertas horas, pues solo hay carne, ¿no? Claro. O sea, a partir de las 7, 8 de la noche solo hay tacos o quesadillas. Entonces, pues ambas son, ajá, o papitas y galletas, ¿no? Entonces, decidí no pelearme tanto con el consumo y más bien optar por ser muy selectiva de cuándo como y cuándo no como carne o productos de origen animal. Y procuro sí buscar productos de alta calidad, no solo por fresearme, sino también por colaborar por la gente que se está rifando en producir estas cosas. O sea, porque la ganadería de libre pastoreo es súper demandante. O sea, la ganadería y la agricultura regenerativa sí requiere mucha atención, o sea, te evitas los químicos que hacen que las cosas crezcan mucho más y más rápido, ¿no? Entonces tienes que estar haciéndolo muy artesanalmente y a mí sí me gusta apostar por apoyar estos proyectos.
Ya, fíjate ya. Ahora pasó el fin de semana, digamos que fue puente, uh-huh, y ellas al plan, yo vivo acá en Ajijic, entonces plan alberca y demás, y luego se nos ocurrió, porque dije, es que yo ya puedo sobrevivir con esto. Había tortillitas, porque aquí consigues muy buenas tortillas. Había un guacamole que hizo Margarito, un guacamole. Pero conocimos a una chava que se llama Alba Rodríguez, que hace toda esta onda con los grillos, que es ay, comida. Genial. Y sí, entonces pusimos los grillitos arriba del taco y nos supieron como si fuera una especie de gourmet que le daba un saladito. Claro que me decía Mike, ay, no quiero ver porque se ve mucho el bicho, pero cuando me lo como está muy rico. Y digo, es que ahí hay una parte que ahí viene, porque no nomás había eso, había también cecina de grillo y sabía buenísima. Ya sabes, estás en la alberca y estás comiendo algo saladito, si no te pones a pensar, pues es grillo.
Es que esa es la cosa, ¿no? O sea, creo que también tenemos mucho prejuicio y mucho pensamiento muy limitante. O sea, si realmente viéramos cómo manejan a las vacas, a los puercos, a las aves que nos comemos, nos daría un asco. Un asco. Y los grillitos, pues solamente comen cositas naturales. O sea, cero químicos. ¿Sabes? Es mucho más saludable, pero porque pensamos que es un insecto y está sucio. ¿Pero por qué, ¿por qué pensamos que está sucio? Estamos más sucios nosotros.
Los grillitos son angelitos que quieren ser devorados por nosotros, que somos sus padres.
Todos queremos ser devorados, ¿no? Entonces más vale que seamos sanos para que sepamos rico.
Sí, exacto. O sea,
uh-huh. No, está padrísimo porque ubicando geográficamente tu lugar en la Hierbabuena, en las faldas del volcán, me imagino que es yendo hacia Colima, pues, uh-huh, hacia carretera, uh-huh, Manzanillo. Por ahí debe haber una salida, una desviación. No sé si está cerca de Comala o no.
De hecho, es más hacia Comala que hacia Manzanillo. Haz de cuenta, si tú agarras la autopista de Guadalajara a Colima, hay de dos. La más fácil es que a la altura de Tonila, más o, uh-huh, menos, te das vuelta a la derecha y te vas como directo hacia la Hierbabuena, directo hacia el volcán. O puedes llegar a Colima, irte hacia Comala y de Comala subir. Y subir, okay, y subir y subir. Y donde topas, ahí es la Hierbabuena. O sea, no puedes subir más.
Wow. Oye, vamos a tener que ir a hacer un reporte de la Chora TV.
Porfa, neta, sí. Estaría buenísimo. Yo les aviso en cuanto estén los bungalows ya más cómodos para poderlos recibir en forma. Y los invito a ustedes, sí, a sus familias, a quien quieran.
Ya estamos grandes, entonces necesitamos ahí algunas condiciones adecuadas.
Sí, porque, no los voy a hacer acampar.
Porque además estás en una altura que no es este calor que luego es muy famoso en Colima y que es un calor húmedo muy fuerte.
Sí, sí.
Debes estar más pegadito al volcán y hace frío incluso, ¿no?
Es mucho más fresco, sobre todo en las noches de día. Puede llegar a ser calorcito, no sé, a partir de ahora y como hasta junio, julio que empieza a llover, pero nada que ver con Colima.
Oye,
no,
pero mencionaste por ahí unos estanques. Esto ya suena como un material sagrado, casi místico.
No, va a estar. No. O sea, yo lo que quiero, la neta, o sea, sí, quiero compartir respecto a la permacultura, pero uno de mis sueños personales es poder tener un lugar en donde entras y ya te sientes en ceremonia. Y sientes que si te quieres quitar la ropa o que si quieres andar tú solo meditando o si te quieres como unos hongos, fumar un churro, o sea, tú puedas estar seguro ahí. rodeado de naturaleza. Los biestanques todavía no están, pero son de nuestros primeros pasos. Es una inversión fuerte. Entonces, pues hay que hacer el agujero, recubrir. No queremos usar geomembrana, queremos usar una especie de arcilla para taparlo y meter plantas que permitan que se esté purificando el agua sin necesidad de meterle ni cloro ni nada y que aún así nosotros nos podamos meter a nadar. También aprovechar...
Como nenúfares, como estos que esos son lo que su tipo, función, ¿no?
Sí, sí, para que pueda empezar ahí a ver ninfas o un criadero de ninfas.
Va a haber, sí, claro. Por supuesto. Ya estamos ahí colonizando.
No, pero es que suena muy bien eso, está padrísimo porque al menos ahorita cuando salga también en Chora TV en YouTube, esto ahí viene tu Twitter y todo, pero también sería bueno que cuando tengas todo esto, ahí estás, en Instagram, ¿cómo estás? Y es arroba rancho
sol
rancho
rosa,
sol rosa y arroba rosa malix. Nomás para la banda, cuando tengas eso, para que la banda chorera diga, oigan, y aquella invitada que tuvieron ya tiene su lugar, de hecho ya tiene los bungalows, ¿cómo la podemos contactar? Pues eso, ¿no?
Por ahí mismo, es que estoy viendo aquí que son, en Instagram tienes, bueno, el tuyo, Rosa Malish, está el del rancho Sol Rosa, y luego está Conspicua, que es el rollo femenino, ¿verdad?
A ver, vamos entrando ahora a ese punto, no porque dejemos a un lado, sino
para ir amarrando
más bien tu
se actividad. Conecta artesanalmente. Que,
así es.
Es que yo me acuerdo cuando te empecé luego a seguir en Instagram, te tenías, sigue siendo uno de tus sellos, de las cosas que vas subiendo, una cosa muy, muy locochona, muy sensual y de clavarse en la textura. O sea, el clásico trino post de la señora Rosa Malish, son con sus manos o dedos, sintiendo superficies de plantas o de flores o metiendo la mano adentro de un fruto. O sea, es muy cachondo, es muy chido. Sí. O sea, te clavas en la textura. Desde el principio de la plática que dices que el placer ha sido uno de tus guías.
Total, mi gran maestro.
Qué maravilla, ¿verdad? Eso, ¿no? O sea, que tienes esa oportunidad, la tienes porque, digámoslo así, como decíamos muchos de nuestros compañeros moneros dicen, no, pues es que Giz y Trino son presupuestados o de alguna manera tienes presupuesto, eres de las personas que dices, pues tengo un presupuesto para poder pasármela cachetonamente, pero yo quiero chambear y quiero hacer de mi vida un proyecto, ¿no? Me imagino que ese es tu caso o no.
Pues mira, o sea, la parte del presupuesto siempre ha estado limitada, la verdad. Yo no vengo de una familia así como que muy pudiente, me he rascado como he podido, sobre todo en el momento en el que yo decidí no estudiar la universidad. Mis papás me dijeron, bueno, mija, pues hazte como puedas. Nosotros no te vamos a pagar ni medio viaje y esos cursos no te van a llevar a nada o no entendemos a dónde quieres llegar con ellos.
Llegó y les dijo, papás, quiero ser hippie, ¿cómo ven?
No, pues me desaparecí, me desaparecí, más ¿cómo? O menos. Sí, o sea, les dije, no quiero ser parte de la universidad, entonces, ¿qué quieres hacer? Le digo, pues no sé, agarrarme la chama que me pueda agarrar sin carrera y viajar. O sea, yo quiero viajar. ¿Y por qué quieres viajar? Pues es que me quiero encontrar de cierta manera, quiero encontrar cosas que sí me gusten lo suficiente como para comprometerme con ellas, y el placer definitivamente ha sido eso a lo que me quiero dedicar, ¿no? Entonces, por eso también ha sido Rancho Sol Rosa, o sea, porque me di cuenta que para llegar al placer necesito estar sana. Y necesito un entorno sano. Y luego me di cuenta que estar yo sola, sana y placentera no me es suficiente, ¿no? Soy muy ambiciosa. Entonces quiero compartirle esto a más personas por medio del autoconocimiento y la reconexión con la naturaleza.
Y luego, este grupo o grupos, no sé, lo de Conspicua, se conecta con esto. Me ha sorprendido para muy bien que he estado viendo una especie de proliferación de pronto de colectivos o grupos de chavas haciendo diferentes cosas, desde proyectos artísticos hasta de conocimiento, de apoyo mutuo. Este, uh-huh. Supongo que es uno de estos grupos, ¿verdad?
Así es, sí, sí, totalmente. De hecho, ya en Conspicua me puedo enfocar más en algo que, en este tema más cachondo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. No como que solo a mí, o sea, realmente todos somos seres sexuales y todos tenemos estos impulsos y estos deseos, pero siento que hay mucho tabú y mucha limitante de hablar estas cosas en público, y en especial las mujeres, pues sí, al menos en Guadalajara y creo que en México en general o en toda Latinoamérica, o sea, es de cierta manera, pues estás para ser atractiva, para poder conseguirte a alguien, para poder tener sus hijos, uh-huh. y pues ser ama de casa, ¿no? Y digo, afortunadamente vivimos en una ciudad en donde hay mujeres súper emprendedoras, súper chingonas, que no se han limitado a eso, ¿no? Y que siguen ejerciendo, además de la maternidad, cosas súper, súper padres, pero sí. Me he dado cuenta que no hay tantos espacios en donde podamos hablar de sexo, o de fantasías, o de traumas, ¿no? O sea, esto se limita al psicólogo, ¿no? Y yo siento que pues no deberíamos verlo tanto como algo que nos enferma, como algo que tenemos que ocultar y reservar para una terapia, sino podríamos hacerlo también más social. Entonces por eso creé Conspicua, para ofrecer este espacio seguro en un entorno bonito donde yo me encargo de la comida, también una amiga que se llama Claudia me ayuda a cocinar.
¿Qué son, como talleres o...?
Son reuniones, sí, se podría decir que es como un taller, no sé la verdad cómo llamarlo, ¿no? Okay. Pero o sea, nos reunimos a platicar de la experiencia de cada quien, y conforme cada quien va platicando su experiencia, sus inquietudes, entonces todas aportamos. La intención es más que dar una clase en vertical, en donde yo doy la cátedra, más bien todas nos damos clase, ¿no? O sea, no sé, yo menciono que tengo una experiencia, una duda, una inquietud, y alguien me menciona lo que esa persona ha vivido, que le resuena con lo que yo viví, y entonces yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y aprendemos de todas.
Sí, sí.
Oye, está padre. Yo creo que te estoy ya oyendo que eres buena cocinera y que tienes buena buena mano para cocinar.
Entonces, me gusta mucho.
A lo mejor lo que sería padre en la próxima vez que lo hagamos más en situ es vernos en un lugar, y yo no soy buen cocinero, pero yo puedo llevar un buen vino, o bueno, un buen tequila al menos, uh-huh. y tengo buena charla. Pero que también Kiss lleve algo, y que no estoy diciendo que sí. nos cocines, pero que cocinemos o que te ayudemos a la cocina para platicar sobre también el placer, que va muy, muy de la mano sexual con la comida. La sensualidad de la comida con sí. la sexualidad del cuerpo también. Sería muy interesante hacer un programa hablando de eso.
Estaría increíble, me encantaría.
Qué bueno que estos grupos ya, o sea, ya se ve con toda la legitimidad posible humana, porque verdad que esto sería el clásico grupo que las acusarían de brujería.
Total, somos las brujas modernas, ¿no? Nada más que ahora pues ya no nos pueden quemar, al menos no con fuego.
Sí, no, o sea.
Qué maravilla, y que nos den toloache.
Oye. Hongos al menos.
Pero... Sí. O sea, este tipo de proyecto, porque digo, ya lo tienes como proyecto, Conspicua, uh-huh, o sea, uh-huh. ¿Cómo lo visualizas? ¿Hacia dónde lo vas a llevar?
Mira, la intención ahorita es armarlo mientras pueda y como pueda, como cada 15 días, porque ya ahora estamos aterrizando toda la planeación de Rancho Sol Rosa, entonces ya me voy a empezar a ir cada vez más seguido a la Hierbabuena. Entonces eso significa que me voy a venir exclusivamente a vivir con Spicua y a visitar a mi novio 3-4 días a la semana, y me regreso allá unos 10 días, y así estoy yendo y viniendo. La intención también es, además de pues aportar esto a la comunidad, de cierta manera ligarlo a Rancho Sol Rosa y empezar a hacer retiros. No, para que cuando yo ya no pueda venir a Guadalajara, más bien armar Conspicua, no sé, una vez al mes, cada 2 meses, cada que se pueda, y hacerlo de viernes a domingo.
Oye, ¿y tu hermana es más grande que tú, es más chica que tú?
Es más chica, es 3 años okay. más chica que yo.
Ok, y trae la misma onda que tú, que van sobre este proyecto, ¿está ella sí. también en eso?
Sí, ella está mucho más clavada en Rancho Sol Rosa. La verdad es que ella sabe mucho más como sobre las partes técnicas y de planeación. Y yo soy más como a nivel social y organización a la hora de ejecutar los eventos, ¿no? Entonces ella me está ayudando mucho con la parte de, pues sí, la planeación, hacer el mapa, el diseño hidrológico y esas partes. Y ya cuando toca vender estos eventos y, no sé, lidiar con los proveedores, ahí es donde entro yo.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, o sea, nos complementamos muy chido.
Trabajo en equipo básico, qué maravilla.
Sí, sí.
No, suena Trino, super... cuando nos pregunten que nuestro dúo dinámico, ¿qué onda? Pues así voy a decir. O sea, tú te estás encargando de partes más técnicas.
Sí. Yo voy a hacer el del
que
billete.
Sea sustentable.
Y tú te vas a encargar de llevar a la gente a
De poner la cara bonita.
Yo de llevar el mensaje de amor a todo mundo.
Que es importante, ambas partes son importantes, claro, ¿no? Claro, tanto claro. La superficie como lo que no se alcanza a ver. Y, claro, y se alimentan a sí mismas, claro, dependen claro, una de la otra.
Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Eso es muy interesante porque obviamente todo está en función, al menos lo que yo veo es, después de estos 2 años en los que estuvimos encerrados por una pandemia, todo, también nuestra mentalidad ha cambiado muchísimo en muchos sentidos. Es ser más introspectivos, nos dio esa posibilidad de que estábamos yéndonos para afuera, dinero, casas, quiero hacer, y de repente regresas y dices, ay cabrón, se perdieron empleos, ya no salen los periódicos, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde nos podemos ir? ¿Qué nos tenemos que alimentar? No nomás en la comida, sino alimentar nuestra mente, nuestro cerebro, uh-huh, nuestra vida. Eso está muy interesante que tengas.
¿Cómo pasaste la pandemia?
Sí.
Fíjate que estuvo bien interesante, o sea, empezó en el 2020, ¿cierto? A principios del 2020, sí. Pues bueno, al principio del 2020, antes de que yo me enterara de que había una pandemia sucediendo en otro lado del mundo, le marco a mi hermana, o sea, porque tuve una epifanía, tuve un evento bastante particular que wow, me reveló cosas y a que ver, me despertó cosas.
¿Qué pasó? ¿Qué te metiste?
Les cuento. No les puedo contar que me metí, honestamente. Creo que no es el momento. Pero, o sea, estuvo increíble. Fui a un festival en Yelapa que se llama Yelapa Gathering. Y la neta, finísimo el asunto. O sea, la gente chingoncísima, porque para empezar, para llegar a Yelapa es una odisea. Sí, o sea, sí. No va a llegar cualquier cabrón que se va a las Américas, ¿no? O sea, es gente comprometida con la pachanga.
Ya. Apóstoles verdaderos.
O sea, pura gente. O sea, realmente yo era de las más jóvenes. Eso también me gustó mucho, ¿no? O sea, porque también conforme vamos creciendo, pues no solo tenemos más experiencia, está esta parte de ser más selectivo, ya sabes, como que más cuidadoso con ciertas cosas. Y llegó pura gente como de nivel bastante respetable. Y una noche en especial sí andaba yo un poco loca, pero también como muy conectada y analizando mucho lo que estaba pasando en el festival, los motivos del festival, el destino, la gente que estaba llegando. Entonces yo andaba así como que muy revolucionada. Te digo, la neta es que a mí sí, las sustancias me invitan mucho a analizar. Más que irme a la extroversión y a loquear, siempre me voy para adentro y siempre estoy pensando cómo puedo aprovechar esta experiencia estando sobria, ¿no? Y en el, o sea, ¿cómo puedo aportarle toda esta cantidad de información y de diversión a la gente sin necesidad de estar bajo la influencia de algo? Entonces, esa noche en algún punto empecé a sentir un latir en mi vientre muy caliente, así como pum, 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 como si mi corazón estuviera ahí. O sea, sentí que un volcán iba a hacer erupción en mi interior. Y a los días siguientes yo estaba de, ¿qué chingados voy a hacer con esto? Es muchísima energía, o sea, tengo que hacer algo ya, ¿no? Entonces lo aterricé como 2 semanas, le marco a mi hermana onda el, no sé, 15, el 10. Yo me enteré de la pandemia como entre el 20 y el 30 de enero, más o menos. El 31 de enero fue mi cumpleaños y a los primeros días de febrero le marco a mi hermana y le digo, ¿sabes qué? Ya estoy lista, tenemos que hacer algo, tenemos que irnos al campo, Mariana, ya, ya. Órale. Yo ni siquiera sabía que la pandemia iba a llegar a México, honestamente, ni ella. Creo que muchos no teníamos idea de que realmente iba a crecer tanto para esos entonces. Sabíamos que algo estaba pasando allá, pero se chinguen entre ellos, ¿no?
Claro.
Y le digo, ¿sabes qué, Mari? Ya, o sea, esto tiene que suceder ya. Y María me dijo, bueno, déjame checar mi agenda, mi chamba, o sea, arre.
No hay tiempo, en sí ya los caballos, ya nos vamos.
Así, ¿no? Que se me hizo muy chido porque neta se alinearon las cosas de tal manera que mi hermana se zafó de su chamba, que la tenía un poco decepcionada porque se suponía que era una granja súper orgánica y era puro bluff. Ajá. Se acomodaron las cosas, hablamos con mi abuelo así de están pinches locas, pero arre, cáiganle. Y luego, pues, de cierta manera nos quedamos atrapadas en el rancho durante la pandemia. Y estuvo increíble porque siento que fue como una sincronicidad muy chingona que a nosotras nos permitió tener este tiempo de planeación en la naturaleza y también de darnos cuenta que la naturaleza nos iba a salvar, ¿no? Ajá. O sea, porque somos esponjas y todo el tiempo estamos absorbiendo información, quieras o no. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar con la pandemia? Puro caos. O sea, las redes sociales solo hablaban de eso, de la ansiedad que se estaba provocando, de todas las limitantes, de no poder salir. Muchos se quedaron sin chambas, otros tuvieron que chambear encerrados. Y este encierro, pues obviamente empieza a volver a la gente loca. O sea, está comprobado que ver verdecito, que ver las hojas te hace bien. Y la gente se quedó sin esto. Y nosotras, pues allá en el paraíso, honestamente, ¿no? Sí, chingándole, pero, o sea, terapia, vacuna, 100%, o sea, súper sanas, no nos dio COVID. Y conforme fueron pasando los meses, la gente empezó a agarrar confianza y las empezamos a invitar. Y la gente le empezó a caer. y la gente pues maravillada de qué es esto, ¿no? Y o sea, pues hacíamos un voluntariado, no les pagábamos por su colaboración, pero todo lo que nosotras sabíamos se los otorgábamos y les dábamos un espacio en donde practicar desde cómo cultivar, cómo construir con tierra. Obviamente, ¿no?
¿Cómo construir con tierra? Ah, mira, ahí está. Uh-huh. Sí, lo claro. Estamos viendo, amigos, aquí.
Ajá. Ahí empezó ¿qué están a construirse haciendo? La cocina. Diseñamos una cocina enorme al aire libre, increíble, quedó hermosa.
¡Órale!
Creo que maravilla. No hay foto de la cocina completa ahí, pero bueno, luego chequen Rancho Sol Rosa en Instagram y ahí.
¿Pero
ahí
quién es toda esta gente? ¿Son amigos de ustedes? ¿Son otros
apóstoles? Eso ya fue en un curso, apóstoles del curso de bioconstrucción con hiperadobe. Esa técnica se llama hiperadobe. Se combina tierra con cal y un poco de grava. Y agua, y se llenan esos costales. Es una técnica muy pesada, honestamente. Mi hermana y yo terminamos mamadísimas. pero es muy, muy resistente y muy fresco. Entonces, por eso elegimos esa técnica, porque en Cuauhtémoc, donde era el terreno anterior, es muy, muy caliente y muy árido. Ajá. Entonces, pues esa técnica nos permitió construir con muy bajo presupuesto y pues nada, gracias a esa cocina pudimos dar los cursos siguientes que fueron más grandes. Dimos un PDC, que es un curso certificado de diseño en permacultura. Es un evento de 10 días y pues era... Planeamos la terraza, la cocina de tal manera que fuera una terraza en donde además nos sirviera de salón de clases por si se ponía muy caliente el ambiente, pues podernos encerrar, no tan encerrados ahí.
Ah, claro, claro. Pero entonces, el hecho de que estés haciendo esto, ya cada vez menos haces la otra opción de la sensualidad con las chicas y todo esto, o lo
voy a estar campechaneando.
Lo voy a estar campechaneando, la neta es que sí lo quiero combinar. Ahora... Como les digo, o sea, conspicua no es cada semana, yo creo que va a ser cada 2 o 3 semanas. Ajá. Las 2 sesiones anteriores fueron con 15 días de distancia y quiero que las próximas sesiones, quizá 4 o 10 sesiones, sean así de seguiditas y a partir de ahí quizá ya enfocarlo a irnos al rancho.
Oye, perdón, ¿qué es lo que quería decir la palabra conspicua?
Conspicua es ilustre o sobresaliente, que dependiendo de sus conocimientos o su estatus, pues se posiciona.
Okay.
Y pues sí, es de lo que habla, ¿no? Que gracias a la información y a las cosas que sabemos, nosotros nos vamos posicionando y más que hacia, o sea, yo no lo veo tanto como posicionarnos socialmente, sino en nuestra propia vida. Yo apuesto mucho al autoconocimiento y al preocuparse por uno mismo para poder proyectar también una sensualidad y una creatividad y pues estas cosas que te hacen sentir plena o pleno. No, de hecho, Conspicua ahorita está enfocado en mujeres y quiero que siga siendo en mujeres un rato, pero me urge hacerlo mixto. La neta, ya lo quiero hacer mixto porque, pues, el placer es de todos, la información es de todos y creo que es importante que vayamos rompiendo las barreras. Ahorita lo empecé para mujeres porque, pues, creo que muchos tabús y muchos traumas sí se pueden como que sentir medio intimidantes cuando hay que platicarlo en general en público. Pero claro. Si luego, además... estás con el sexo opuesto y quizá tú tuviste algún percance con el sexo opuesto, pues obviamente te cierras, claro, ¿no? Claro, entonces claro. Quiero que sintamos esta parte de la comunidad entre mujeres y ya que el equipo esté sólido, decir, chicas, lo quiero hacer mixto. Quien quiera venir,
ya vamos a jálese. Traer a las bestias.
Nah. Sí, son mi cosa favorita en el mundo, entonces, ¿cómo no invitarlas?
Uh-huh. Qué maravilla, la verdad es que suena...
Oye, ¿pero qué es ese líquido verde que estás tomando?
No lo frecuento tanto, pero la verdad es que el sabor del agua natural no me gusta tanto y es clorofila.
Ay, qué rico.
Está como fresquito.
Es hippie integral, Camacho.
Sí, sí, yo
un poco
sé,
de todo.
Sé, sí. Oye, pero a todo esto, ¿son en tu casa nada más son tú y tu hermana o hay más hermanos?
Tenemos un hermano más chico, que es más 5 años más chico que yo, eso significa que va a cumplir 24, pero él está en otro rollo, él está estudiando marketing en el TESO, él fue el único que como que se fue con una carrera más convencional, según mis papás. Mi hermana estudió biología, por eso mi hermana y yo tenemos como que más afinidad y tenemos como estas inquietudes mucho más pegadas a la naturaleza.
Oye,
mi hermana,
pero él podría ayudarles a posicionar el proyecto en el
sí,
mercado.
Sí, yo confío en que sí, pero pues ya que se gradúe y que nos demuestre sus aptitudes.
Ok. Sueldo según aptitudes. Oye, pero tus papás apoyan totalmente este rollo, haz de cuenta, te llevas bien con tus jefes, deben ser como de nuestra edad tus papás. Yo creo que tu mamá es hasta más chica que nosotros.
Los dos tienen 51 años.
¡Ay, no mames! Son más chicos que nosotros.
No, pues 10 años, güey.
Sí, nos tuvieron muy chiquitos. A mí me tuvieron a los 20 o 21 años.
Wow.
Para nada están metidos en el rollo de la naturaleza. O sea, al principio la neta no entendían nada. De hecho, tuve una muy, muy mala relación con ellos durante toda mi adolescencia y joven juventud. Y ahora que estoy un poco más instalándome en los 30, como que sí empezamos a empatizar más porque vieron el cambio en mí, honestamente. Sí, claro. Al principio sí estaba yo muy desubicada, ¿no? Y toda esta exploración era precisamente porque yo no me hallaba y no sabía qué quería hacer, no sabía quién era yo. Y conforme me fui encontrando a través del viaje y de la loquera y de caerme y de levantarme y de reintegrarme y desconstruirme y así, empezaron a notar pues un progreso, ¿no? O sea, que yo podía socializar más con ellos y con la gente en general, que me estaba adaptando. No adaptando, pero ya no me sentía tan ajena al sistema. Pese a que no empatizo con el sistema capitalista en el que estamos viviendo, la verdad es que ya tampoco estoy en contra de él, ya tampoco estoy en contra de la lana, ¿no? Porque antes sí estaba de que guácala el dinero y guácala los coches y el poder adquisitivo y ya sabes, la posición social. Y ahora la neta es que me parece un juego divertidísimo de jugar y me sale bien, pero esto ha sido gracias a todo este proceso que he vivido. Entonces mis papás se han ido convenciendo de que tiene sentido lo que estamos haciendo.
Ya, claro, ya. Claro. Uh-huh. No, pues ya, aliados, qué chido. Uh-huh,
uh-huh. Qué buena onda. Sí. Y claro, y esto viene también porque tu abuelo tiene unos ranchos y lo están aprovechando y todo eso, porque es una zona impresionantemente bonita. La gente que no conoce toda esta parte desde de Comala a las faldas del volcán y para arriba la hierbabuena, debe ser algo
súper
espectacular, mágico, padre, increíble, que además Colima sigue siendo una ciudad grande, pero chiquita en muchas cosas, que todavía puedes vivir una vida muy sabrosa ahí.
Sí.
El mar está sanada de Manzanillo, eso es genial. ¿No te dio por la onda ser surfer y te fuiste así a surfear y todo ese rollo?
Fíjate que no, al surf no le entré, era muy miedosa con el mar. Tuve una experiencia precisamente en El Real, en Colima, en donde casi me lleva al mar. Uf, y me asusté muchísimo. O sea, porque neta, sí, no me podía salir, creí que iba a quedar.
Cerca de ahí está, ya en Michoacán, pero está La Ticla, Maroata y todo eso, ¿verdad?
Son playas para profesionales, pues.
¿No? Peligrosísima. Yo me acuerdo haber estado ahí, bueno, también Gis, ya en esta onda de, en aquel tiempo con nuestras novias que teníamos, de casa de campaña y demás.
Sí.
Y que decíamos, ya sabes, Pacheco, sí, oiga, no se metan al mar, está tremendo, o sea. Y ahí va banda que se va y ahí van, lo sacan y casi se ahogan.
Hay banda que no sale, hay mucha banda que no sale, o sea, todo el tiempo pasa. Igual y no nos enteramos, pero, o sea, cobra vidas. Sí, cobra vidas. Entonces,
nosotros recomendábamos, ¿te acuerdas mucho, Trino, el carrito de las paletas que llegaba en las tardes?
Era nuestro evento del día.
Era una gran cosa.
O sea, empezabas a oír tararán, tan, 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 tararán. ¿No? Y entonces atrás del carrito, las paletas, todos los hippies iban bailando como en...
Se veía súper chido.
¿No? Sí. Llegabas
por tu... Una hilera de hippies atrás del carrito, cabrón.
Ya llegabas por tu nieve, y era el evento del día, cabrón.
Claro, claro, y luego el atardecer y no, bueno.
Sí.
Es divino por allá.
A ver, pero entonces, ¿cuál fue, o sea, tu actividad tuya típicamente, por así decir, hippie? O sea, no sé, patineta, bueno, festivales de música sí, aunque no fueran raves.
Algunos, sí fui a algunos, pero no tanto en México, ni en Sudamérica. De hecho, o sea, me concentré mucho mis viajes en México. Y yo más bien, mi actividad convencional era estar en pueblitos en donde la gente no llegaba, como con indígenas, o en pueblitos así donde neta te ven raro porque eres blanco. Ajá. Yo era el alien ahí, ¿no?
Sí, no, pues, perdón, o sea, tu rollo ha sido rolar,
¿verdad? Curanderismo, sí, o sea, donde hubiera curanderismo, medicina natural, brujería y todas estas cosas me llamaban mucho la atención, porque creo que antes las comunidades estaban como mucho mejor integradas y había, no tanto las jerarquías, pero el orden en el que se manejaban me parecía como mucho más equilibrado que como nos estamos manejando ahorita. Algo que he notado es que en las congregaciones tan, tan grandes se pierde el sentido de identidad. Entonces se pierde el sentido de identidad, no sabes quién eres ni cómo le estás aportando a la sociedad y pues por eso salen muchos problemas. Al menos así lo sentí yo. Entonces por eso me puse a estudiar estas comunidades más pequeñas y en las comunidades más pequeñas me di cuenta que muchos de sus doctores o de los altos mandos pues son gente o que ellos son curanderos o chamanes o que tienen a su séquito de chamanes que los ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y abordar a las personas problemáticas y que si los ladrones, los violadores y todo eso los tienen bien ubicaditos o simplemente no hay. Entonces, por eso fue que me clavé con eso. O sea,
oye, pero nunca, no, o sea, ¿sufriste de pronto de algún tipo de fanatismo de que la clásica chava que empezó a seguir un gurú y que luego estabas ya bien clavada y hipnotizada por tu gurú?
Conscientemente procuré no. Procure okay. No, la neta no he tenido ningún maestro con quien me haya idiotizado. Yo aprendo de todos y a todos critico igual, así okay. como me critico a mí misma. Yeah. O sea, todos tienen algo que enseñarme, desde cómo quiero ser hasta cómo no quiero ser. Y sí, evitar el fanatismo al máximo, cuestionarlo absolutamente todo. Y qué solamente bueno, adoptar lo que me vaya sirviendo a mí y lo que yo haya probado por mí misma, entonces lo recomiendo.
Sí, sí, porque
la ceremonia perdón, ¿te gusta la onda ceremonia? Es que ahorita hay una parte que tiene, se le ve una parte de mucha riqueza, pero por el otro, también yo le veo el peligro del psicoturismo o los psiconautas en una especie de moda, pues. O sea que,
sí, ahorita es una tendencia. Seguimos con la onda del New Age y definitivamente tanto el yoga como las plantas medicinales, el cacao, el peyote, la ayahuasca, los hongos, se están convirtiendo en algo muy popular y definitivamente hay mucho fantoche y mucha gente poco respetable con muy bajo nivel ético, con poca profesionalidad que nada más quiere vender estas sustancias, pero no se está preocupando tanto en la contención. Lo he vivido de cerca.
Ya me imagino, sí.
Sí, sí, de acuerdo contigo. Por eso iba yo en esa pregunta de con todas estas tendencias que de repente hay, media New Age y todo esto. Sí, acabas de contestarme ya perfectamente el riesgo que puede pasar, como les pasó a Jodorowsky y a todos esos que se vuelven como tótems y que lo que diga el maestro, porque hay una tendencia a seguir a idealizando a la gente, idolatrando, de alguna manera. Como absurda, y verlo desde un pasito para atrás y decir, claro, este güey tiene algo de enseñanza muy padre, pero se equivoca aquí muy cabrón y tiene este rollo, pero hay mucha banda que necesita como de dónde agarrarse, ¿no?
Es esta falta de identidad. Creen? Cuando no hay una identidad sólida, nos volvemos muy irresponsables y queremos pensar que alguien más tiene la respuesta, que alguien más nos va a gobernar y que alguien más nos va a curar. Y yo lo que quiero es empoderar a la gente, que reconozcamos que es nuestra responsabilidad cuestionar, probar, experimentar y buscar lo que a nosotros nos sirva. Y mucho de lo que nos sirve lo encontramos en muchos maestros, pero volvernos ovejitas, la neta es que se me hace una estupidez.
Ovejitas psicodélicas.
Ajá, digo, está cool, ¿no? Que quieras probar, pero depender de que alguien más te enseñe el camino, cuando el camino realmente depende de ti, te digo, eso es algo con lo que me gustaría, pues, acercarnos al cierre, ¿no? O sea,
pero digamos, todavía te quedó una buena impresión de las posibilidades de las ceremonias, o sea.
Totalmente, sí, totalmente. Ya. Nada más hay que buscar, pues, a los maestros correctos, ¿no? A los centros correctos. Ya. Investigar. O sea, no irte nada más a donde te invita tu cuate, investigar quién está dando la ceremonia, quién está conteniendo el espacio, de dónde sale la medicina, si realmente le están devolviendo algo también a la tierra, porque hay un saqueo impresionante de plantas. Y este saqueo, pues lo único que va a pasar es que nos las vamos a acabar, igual que todo lo demás, ¿no?
¿Será cierto de que está en vías de extinción el peyote?
Cuenta la leyenda, espero que no, la verdad no sé.
Fíjate que aquí tenemos un caso, digo, ya voy cerrando porque se nos está acabando el tiempo, pero es un caso como el tuyo, que me encanta esta idea que muchos chavos luego dicen, y si no estudio una carrera, ¿qué va a ser de mí? Y te oigo tan comprometida, tan estudiada en lo que te gustó, tan en el rollo, que básicamente te hiciste tú tu propia...
¿Mi carrera?
Carrera, pero tu propia personalidad en base a cuestiones éticas muy sólidas, muy padres. Podemos estar hablando de drogas, pero hay detrás todo un camino que lo has externado muy bien, que es aguas con estas cosas, encaminar a mucha banda que se puede colgar, que como bien lo dijiste, puedes también ahí explotar demasiado o confiarte y la cuestión de salud mental, que es una de las cosas que tenemos en México con más problemas. Tenemos un problema de salud mental muy grave y que, volviendo un poquito, la pandemia nos hizo encerrarnos a nosotros mismos y sacar mucha violencia intrafamiliar, porque la gente se quedó sin trabajo, porque estaba solo en la casa con la mujer mucho más tiempo que con los hijos. El alcohol ayudó a exponenciar esto. Y tú tienes todo un camino muy interesante que le das un sentido muy profesional, a eso voy.
Sí, sí.
Pues muchas gracias, qué lindo. Pero sí, entonces, pues es que hay que darle sentido a las cosas, ¿no? Hay
si demasiada alguien le quiere indagar un poco en tu rollo, tú no estás en Twitter, ¿verdad?
No, solamente uso Instagram y mis proyectos usan Instagram. Como vemos que es lo más popular y estamos compartiendo muchas imágenes y somos muy visuales ahorita, pues entonces nos enfocamos en eso. Digo, también aprovechamos el Instagram para escribir cositas abajo.
Para los que quieran seguirla, o sea, está este rollo femenino, por lo pronto, que es
conspicua.mx.
Está el de la onda de permacultura y estos rollos, que es Rancho Sol Rosa o Rosa Malís, nomás que si quieren verla tocando pétalos de rosas.
O si quieren que llegue vestida de novia con botas.
Eso no cualquiera, ¿eh?
Ok. Muy bien. Oye, pues, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar en La Chora.
Ya
nos debemos eso en vivo, hacer una comidita donde tengamos cámaras y platiquemos más en persona, comiendo y hablando de la sensualidad de comer, beber, la amistad, todo, ¿no?
Sería un honor.
Se presta bien chido para un episodio de Chora TV, hombre.
Sí.
Yo les aviso en cuanto ya los podamos recibir allá y de verdad sería un honor para nosotras recibirlos.
Chingón. Buenísimo. Muchísimas gracias,
Rosa. Gracias a todos.
Gracias, gracias.
Bonita tarde.
Gracias, señor Pelón. Pues aquí nos vemos el próximo jueves en otro episodio más de La Chora. ¿Qué te pareció?
Mirada al frente, corazón expandido
y mente abierta. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Chao. Vasa. Vasa. Cactus. Clarus. Cactus. Clarus. Cactus. Clarus.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.